En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos como siempre para hablar de toros. Y Domingo Delgado de la cámara ya está aquí a mi derecha. Domingo,
buenas noches.
Buenas noches. Julián Agullá, al caer.
Vaya usted a saber dónde está y con qué compañía.
De verdad, no, hombre, no. No vamos a poner en duda. Julián es un hombre serio. Un hombre serio y seguramente está aparcando.
Sí. Pero que tu mano izquierda no se entere lo que hace tu mano derecha.
Siempre me ha encantado esa frase. Me ha encantado. Es que además es sabia.
Claro,
aplíquenla.
Claro.
A mí cuando me dieron ese consejo hace años yo decía, ¡qué mal! ¡Eso está muy mal! Y cada vez la voy entendiendo más.
Pues eso.
Como lo de cuando seas padre comerás huevos.
Pues eso.
Me repateaba, pero es verdad.
Bueno, yo no sé, eso todavía no lo puedo decir porque aún no soy padre.
¿Tienes intención?
Bueno, vamos a ver. No.
No. A ti te pasa como a mí. Por si el karma nos devuelve todo lo que hicimos, ¿no?
Vamos a ver, yo... La paternidad es una cosa admirable.
A mí me pasa eso.
Es
Dios,
una
que como
cosa
me
admirable.
Una
lo que pasa es que yo no estoy hecho para eso.
Fíjate, serías buen padre.
Vamos a ver, un día Rafael el Gallo estuvo muy mal delante de un toro muy bueno.
Sí.
Y entonces su hermano Joselito le dijo, pero hombre, Rafael, ¿cómo has podido estar tan mal con un toro tan bueno? Y Rafael el Gallo le dijo sabiamente, oye, que ese toro sería bueno para ti, pero el toro bueno para ti no lo es para mí. Y me parece perfecto, es decir... lo que es bueno para los demás no tiene por qué ser bueno para uno. Por lo tanto, yo no me veo...
Claro que no, está muy bien.
En esas funciones paternales.
Claro.
Es decir, mucha gente ve en eso su realización personal.
Sí.
Pero yo no me veo. Yo no me encuentro en ese papel. Luego nunca se sabe, porque sabes que las escopetas las carga el diablo.
¡Calla, hombre, calla!
Pero en principio
pero no
me veo.
Pero no ninguna noticia, ¿no? Ni...
Bueno, hay un amigo mío de Bilbao que tiene mucha guasa y que todos los días de San José me felicita el Día del Padre. Y yo le digo, pero macho, si no tengo hijos. Y dice siempre con una frase así, o sea, me dice siempre muy sarcásticamente, no tienes hijos reconocidos.
Desde luego.
Pero por ahí...
Oye, pueden llamar a la radio si
quieren. Eres así de mala persona.
Nos pueden enviar a findesemana@radio.fm, pues cualquier email. Lo mismo te cae una demanda de paternidad, como al cordobés. Ya verás tú la gracia, ¿eh? Pero bueno.
Digamos, yo no me veo en eso.
Está encendido, ¿eh?
Lo de Manuel Díaz,
sí.
Yo no, vamos a ver, es que yo tengo...
Está de una leche y con perdón, el diestro...
Yo tengo una enorme alergia hacia esa clase de programas y esa clase de revistas, por lo tanto no...
No, pero quiero decir que el dolor de Manuel Díaz, el cordobés, tiene que ser grande, el hijo me refiero.
No lo he seguido, yo qué sé... Yo no sé, yo simplemente...
Son clavados, sin,
exacto, era lo que iba a decir, sin tener las pruebas de ADN...
Y le quitó de la servilleta aquella, lo del ADN también, era el
99%. Sin tener las pruebas del ADN en la mano, pero evidentemente hay unas similitudes bastante llamativas.
¿Te acuerdas cuando se tiró al ruedo de espontáneo?
Sí, en el Festival de Nevado de Ruiz,
wow.
En el año 86, precisamente el día que se destapó José Miguel Arroyo Joselito.
Echaron, sí,
que le quitaron de ahí, que fue, ha sido pues la última tarde que ha toreado.
No llovía ese día.
Llovió mucho.
Sí.
Ha sido la última tarde que ha toreado Manuel Benítez el cordobés en la Plaza de Madrid, en un festival. Sí, me acuerdo perfectamente.
Perfectamente. Yo he visto imágenes, evidentemente, no
perfectamente
estaba,
de aquello.
Bueno.
Pero vamos, que eso, que... No sé, es decir, yo no sigo el asunto, pero es evidente que hay ciertas similitudes sospechosas entre
pero y tan,
ambos.
Y tan sospechosas.
Sí.
Bueno, entre que viene Julián y no, vamos a ir contándole a los oyentes, Fundación Toro de Lidia. Bien, están con el tema de Baleares, que claro, si no, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, Domingo. Bueno, la nota de prensa dice que la proposición no de ley aprobada en el Parlamento, que no tiene efecto jurídico y, por tanto, la Fundación exige que se respete la libertad de elección y de expresión, que, oye, pueden declararse antitaurinos, por supuesto, pero que no tiene fundamentación.
Bueno. Vamos
claro,
a ver
qué pasa, ¿no?
Vamos a ver, lo que han pedido es que se cambie la ley de protección de los animales y eso lo puede hacer un Parlamento regional porque, teóricamente, ahora mismo tiene competencias para ello. ¿Dónde está el problema? Pues en realidad el problema está en que ahora mismo estamos viviendo en un limbo. ¿Y por qué estamos viviendo en un limbo? Por dos razones. Primero, porque la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de los toros en Cataluña no sale. Y entonces, como no sale, no está claro quién tiene competencias en la materia para poder prohibir o no, si el Estado central o las autonomías.
Claro.
Y un segundo problema es la ley que se hizo de protección de la fiesta, que es una ley que en realidad constituye un auténtico fraude, es un papel mojado. ¿Por qué? Porque no es más que una declaración de intenciones, una bonita declaración de intenciones. Pero desde el momento en que esa ley no tiene régimen sancionador y no se puede castigar a quien ataque la fiesta de los toros, porque no hay régimen sancionador,
aquello
no vale para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la cosa no está nada clara. Es decir, estamos esperando como agua de mayo la sentencia del Constitucional, que no sale por motivos puramente políticos.
Pues es terrible.
No sale
y
lleva parada la cosa 5 años.
Hombre.
No sale, ¿por qué? Porque se tiene miedo a tener un follón con el nacionalismo independentista catalán, ¿no?
De todas maneras, si la norma autonómica se modificase, sería inconstitucional porque es algo exclusivo del Estado. Se caería en prevaricación, ¿se entiende? No,
¿no? Se sabe todavía.
Bueno, no se sabe,
mientras
pero
no haya una sentencia del Tribunal Constitucional. Porque ahora, ¿cuál es el quid? Pues que digamos que ambas administraciones se atribuyen la competencia.
Ya.
Se la atribuye el Estado central y se le atribuyen las autonomías. El Estado central dice que las autonomías pueden regular,
pero no
pueden prohibir.
Efectivamente.
Mientras que las autonomías dicen que además de regular, tienen la capacidad de prohibir.
Este entonces, es el café para todos, muy rico.
Entonces, es uno de los desvaríos, uno de los múltiples desvaríos del Estado de las autonomías. Y claro, todo este problema surge porque no existe, todavía no está la sentencia del Tribunal Constitucional. Y luego otras cosas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza esta semana quiere prohibir en los barrios, digamos, de los alrededores de Zaragoza, pues se celebran festejos populares con toros embolados, toros ensogados,
sí, sí.
Y quiere prohibir todo eso. Tampoco un ayuntamiento tiene capacidad para prohibir. Pero claro, ¿qué hacen? Pues extralimitan en su función. ¿Por qué? Porque no hay una ley sancionadora que les ponga en su sitio. Por lo tanto, todos los ataques que se hagan a la fiesta de los toros quedan impunes.
Yeah.
¿Por qué? Porque la ley taurina está mal hecha. Entonces, los dos problemas son eso. No hay una sentencia del Tribunal Constitucional que diga a las autonomías que no tienen competencias para prohibir y no hay una ley taurina con un régimen sancionador que castigue y sancione a quienes actúen contra la fiesta de los toros. El resultado, se ataca la fiesta desde todas las instituciones dominadas por nacionalistas o extrema izquierda con total impunidad, sin que de momento pues se haga nada. Y otro problema muy grave es el del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, los podemitas y los nacionalistas antiespañoles, está muy clara su postura, son antitaurinos por sistema, se les ve venir. El gran problema es el Partido Socialista, que está siempre dando una de cal y otra de arena.
Hombre,
por ejemplo,
tanto es así en Valladolid.
El otro día en Córdoba, por ejemplo.
También.
Es decir, el otro día en Córdoba, o sea, se ha votado quitar la subvención al Festival de la Lucha contra el Cáncer y se ha votado en contra de los toros en el Ayuntamiento de Córdoba, pero ahora el PSOE sí que apoya la celebración del centenario de Manolete, que será el año que viene, el año 2017.
Sí.
Por lo tanto, el PSOE va dando
una de cal y otra de arena. Está
y eso
por aquí ya
horrible.
Julián Agulla. Julián, que llevas un rato.
Muy buenas noches.
Es que no
estoy
calla
escuchando,
el camarada
escuchando. Ya he dicho yo que esto
de
es
la
una,
cámara.
Un aula de tauromaquia. Aquí se viene a aprender.
¿No has oído lo que ha insinuado el señor Delgado de la cámara? Pero ha dicho que igual llegabas tarde porque andabas por ahí y no se sabe
por
muy
los
bien
cerros
dónde.
De Úbeda. Bueno,
estaría de caza.
A estas horas ya no, domingo, está prohibida la caza con nocturnidad. Bueno, las esperas a los jabalíes se pueden. No suelo ir a las esperas de jabalí por la noche porque me parece peligroso, entre otras cosas, porque no se sabe quién va a andar por el campo, puede haber más gente y eso trae consecuencias. Esta mañana he estado en una de las conferencias de la Peña Taurina Los Areneros sobre la suerte de varas, que hablaba José María Moreno Bermejo. Y bueno, ya sabes que luego hay un coloquio, sí que es verdad que ha hecho un estudio, yo creo que muy exhaustivo, de lo que debe de ser la suerte de varas para que se pique bien a los toros, que debe ser en el morrillo, qué tal. Ha salido a relucir que en Francia se hace todo muy bien. Yo es que llega un momento en que ya puede resultar quizá empalagoso. Yo no sé por qué un picador español llega a Francia y hace todo perfecto y pica en su sitio y llega a España y lo hace todo muy mal y desastroso.
De todas maneras, hay muchas Francias también.
Claro.
Es decir,
no, Domingo,
es lo mismo ver una corrida de toros en Vic-Fecensac
que en Nîmes.
Es que no tiene nada que ver.
Nimes
es una cosa muy parecida a lo que pueden ser los toros en Alicante o Murcia, con la diferencia de que los franceses lo saben vender muy bien, a todo le ponen un bonito lazo de colores, mientras que
bueno,
aquí no se vende.
Yo soy de los que opina que
pero
hay que
Nimes
hablar,
es una plaza verdaderamente torerista donde vale todo,
de las
vamos.
Cosas buenas. Sí, es decir, hombre, habrá que incidir también en las malas. Pero hay una cosa con los picadores, que sí que es verdad, que yo siempre digo que es quizá la suerte más difícil del toreo, porque son tres animales en movimiento, aunque uno de ellos sea racional. Es decir, el toro no sabe si te va a hacer un regate, si te va a humillar, si cuando llega al caballo se va a girar. El picador tiene que estar con la mano izquierda sujetando las riendas del caballo, tratando de sujetarle, de enfrentarle y luego echar la vara. Es decir, son tres animales en movimiento, es muy difícil. Pero solo por rematar, es que yo no pienso que ahora se haga todo tan mal, porque precisamente José María Moreno Bermejo ha escrito un libro que es José Gómez Ortega, Gallito III, debuta en Madrid, en el cual recoge pues muchas de las crónicas que se hicieron en la época, hablando de esa presentación de Joselito el Gallo, que había muchísima expectación. Tú no sé si habrás leído esa en concreto, sí. Pero yo me quedé con esa que decía, termina la crónica y dice, porque las crónicas antes eran muy cortitas, quitando alguna cosa muy extraordinaria, y decían, los picadores como siempre, detestables. Toma, es decir, estamos hablando de la presentación de Joselito el Gallo en Madrid, que fue una novillada. Y los picadores, como siempre, detestables, por lo tanto, bueno, no era la gran...
En el doctrinal... Pero, o sea, en el
la gran suerte, ¿no? Que queremos...
En el doctrinal Taurómaco de H, también, que se escribe en 1904, también se dice que la suerte de Varas nunca se ha hecho tan mal como en ese momento, y estamos hablando de 1904.
Pero es que siempre estamos en ese momento.
H era un personaje bastante estrafalario. Se sentaba en la delantera de la meseta del Toril, de la Plaza Antigua de Madrid, y iba a los toros con maleta. Y de la maleta iba sacando distintos objetos en función de cómo estaba resultando la corrida. Si había un toro muy manso, sacaba un cencerro y empezaba a dar al cencerro. Si el torero estaba lucido, pero delante de un toro chico, pues sacaba una sábana donde ponía bien, pero puntos suspensivos, y aparecía una oveja debajo.
Ah, bien, bien,
o sea,
bien.
Tenía tal. Entonces, este era un tipo bastante estrafalario, que escribió el doctrinal Taurómaco.
Pero eso es lo que ha hecho grande a la afición,
y es,
¿no?
Y es la queja constante por lo mal que se pica. Siempre se ha picado muy mal. ¿Por qué? Porque el toro es un blanco en movimiento.
Sí.
Entonces, eso digo yo, que son tres animales en movimiento.
Es muy difícil acertarle en lo alto.
El picador.
La auténtica diferencia entre antes y ahora es que antes, cuando el picador fallaba el puyazo, pues se iba al suelo. Es decir, el toro no sufría quebranto y el picador se iba al suelo.
Sí.
Mientras que ahora, cuando el picador falla el puyazo, el toro se choca contra el muro, sufriendo un quebranto enorme, y además el picador tiene la oportunidad de
volver
a picar.
Otra vez picar.
Sí. Ese es el problema. Es decir,
siempre
verdaderamente,
recibe abucheos, pero se sigue
verdaderamente lo que hace que la fiesta, y la fiesta de los toros, voy a decir también, es decir, lo que hace que la suerte de Varas de un giro copernicano es la existencia del peto. El peto está puesto
Oye,
para...
Oye, me ha encantado giro
claro,
copernicano.
Claro, completamente, es decir...
Saca el libro de apuntes y anota.
O sea, de repente anota, aquí ya vamos a hablar de Copérnico, de Kepler...
De 360 grados, o sea, un círculo completo. Bueno, total, que eso...
De Tycho Brahe.
Que la suerte de Varas cambia radicalmente con el peto, porque el peto está hecho para que el caballo no se muera, pero en realidad es un auténtico quebranto para el toro. Como dijo Hemingway, porque Hemingway estaba muy borracho, pero precisamente por la lucidez que da el vino, veía las cosas a veces con mucha brillantez, y dice, con el peto empieza la decadencia del toro de Lidia. Me parece una frase genial. ¿Por qué? Porque, claro, aquellos petos fueron creciendo y aquellos caballos fueron creciendo.
Creo que fue Joaquín Vidal el que acuñó lo de acorazada de picar.
Claro.
Entonces, la corazada de picar.
Siempre se picó muy mal. Porque
es que es muy difícil.
Siempre se picó mal porque es muy difícil acertar, pero antes digamos que el error lo pagaba el picador.
Ya.
Y ahora el error lo paga el toro.
Oye, vamos a poner orden, es que hay muchos temas. Hay muchos temas y
si quieres, por rematar
venga,
un poco,
remata.
Ha salido a relucir también que si es que ahora los picadores no entrenan, no echan la vara a una encina como antes y tal. Hombre, yo conozco a bastantes picadores, voy a muchos tentaderos, Domingo creo que también, y los picadores van a los tentaderos. Es decir, que
picar
a una becerra sí que es complicado.
Lo más del mundo.
Eso sí que van haciendo regates.
Sí.
Es decir, que puede en un momento determinado caer en la puya en el rabo, porque te hacen unos regates.
Sí, sí.
Es decir, que los picadores, yo creo que, no sé si el 100%, porque eso sería, pero todos los picadores van al campo y se entrenan, no son señores que están en una oficina y el domingo se visten de luz y dicen, pues mira, me toca picar en las ventas hoy, no. La mayoría, ¿eh? la mayoría.
Que digo, el PSOE en Valladolid, que decían que subvenciona hasta los grafitis, bueno, por grafitis aquí entendemos, sí, arte urbano en muros y en paderes y tal, que van a dar
los vagones de los trenes,
40.000 euros, ¿no?, para que tal, no sé qué, para que se presenten todo este tema, y sin embargo, bueno, de los toros han dicho que no van a dar dinero y tal, que no es una prioridad, pero que no los van a prohibir, da tú gracias.
Hombre, o sea, menos mal, fíjate, qué suerte tenemos. Mal.
Yo sí que me gustaría decir una cosa.
Y el PSOE, Podemos, pide al PSOE apoyar una iniciativa contra las corridas de toros en Gijón.
Vamos a ver, yo...
En Gijón.
Lo de...
alucinante. Y ya ha habido una presentación, una proposición presentada por el PSOE Izquierda Unida, a petición de la Asociación de Animales con Derechos, tú date cuenta, Animales con Derechos. Derechos, sí. Sí, ya es una incongruencia de principio a fin. Para lo de los circos, que no haya circos
con animales, pero si eso es lo que precisamente era la salsa del circo, las fieras, claro, y los payasos,
claro.
Era lo que era el circo tradicional, sí, luego los malabaristas, los trapecistas, pero a los niños siempre les ha gustado el payaso, que era el que se acercaba y le hacía cositas, y las fieras. Pero por otro lado, los derechos de los animales. Y toda la gente esta que a lo mejor tiene un perrito, o dos, o cinco, pero tener cinco perros en casa, como los haya de ambos sexos, tienes un problema. Oye, pues castran a los machos y esterilizan a las hembras, con todo el derecho del animal, o sea, porque es el animal el que lo pide, el que le dice, mira, dueño,
sí, claro,
estoy con tres perros y yo soy perra, joder, que me van a dar mucha guerra, que es mejor que los castres a ellos y que a mí me esterilices,
para lo que quieren.
Estamos en una sociedad ahora mismo tan sumamente banal.
No, pero lo que es auténticamente intolerable es que estos nuevos inquisidores, estos nuevos puritanos de Podemos, la hayan tomado pues con un grupo social que no se mete con nadie, que paga sus impuestos y que desde luego no hay derecho a que al mundo de los toros y a los aficionados a los toros les haya caído esto encima. No hay derecho. O sea, se ha iniciado una...
Como si se hubiera puesto de moda.
Se ha iniciado una persecución absolutamente intolerable.
No, y caza de brujas, porque si tú te dices que eres taurino... Sí. Ya te cae un San Benito importante.
Se ha desatado una persecución absolutamente intolerable, que si lo estuviera sufriendo cualquier otro colectivo social, se estaría poniendo el grito en el cielo.
Pero ¿sabes por qué?
Yo creo que este San Isidro va a dar jaleo, ¿eh? Acordaros de lo que os digo con el grupo ese de la feria, se está preparando
la feria animalista del cariño a los animales, muy bien, yo creo que ha sido una decisión de la alcaldesa, una grandísima decisión, declarar a Madrid ciudad animalista el mes de mayo, que es el mes tradicional de las corridas de toros. Y habrá enfrentamientos y vendrán a tocar las narices a la puerta
de la
plaza de todos.
Pero esos señores, ¿qué autoridad moral tienen para decirme a mí lo que tengo que hacer? No tienen ninguna autoridad moral.
El impacto económico en Madrid es de 60 millones de euros durante la Feria de San Isidro. En la web de turismo del ayuntamiento se ha obviado por completo la Feria de San Isidro.
Otra cosa.
Claro.
Y se ha creado esto que me estás diciendo.
Cuando le dices al de Podemos, mire usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer, ni para coartarme mi libertad, te dicen es que el toro sufre. Pues hay que atajar de raíz ese argumento. No, el toro no sufre. ¿Y por qué el toro no sufre? Porque el sufrimiento, como el placer, es un atributo exclusivamente humano. Los animales no sufren ni gozan. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de abstracción.
Claro.
Y como no tienen capacidad de abstracción, no pueden relacionar unos pensamientos con otros.
Pero Domingo,
no pueden relacionar.
Terrible,
no pueden relacionar.
Pero que también sufren.
No pueden relacionar, o sea, no pueden establecer una analogía entre experiencias pasadas y lo que les está pasando ahora. No pueden establecer relaciones entre lo que han aprendido y lo que les han contado.
Sí, sí.
No tienen noción de futuro.
Sí.
Ignoran hasta su propia muerte. El único ser vivo que es consciente de que algún día va a morir o le van a matar es el hombre. Y eso es lo que le genera un enorme sufrimiento en situaciones
de
peligro.
Toda esta gente que
el
dice
toro
eso,
solo reacciona por instinto.
Se toman unos trozos de paté fantástico,
sí, claro,
y comen carne de tal. Y no me parece mal, o sea, simplemente digo que al final el toro, esta contrariedad que hay con respecto al taurino, es esa sociedad que quiere taparse los ojos con respecto a cualquier sufrimiento, no quiere verlo. A mí que me presenten el filete y me lo como, pero no quiero ver cómo muere ese animal.
¿Cómo se puede
y además
ser?
Ese animal se le está dando la posibilidad de morir dignamente en la plaza con respecto a otro.
Para lo que está creado, es decir, para que pelee,
que muere peleando.
Pero lo que es inadmisible, y no hay nada, y no hay ninguna manifestación, es que el mismo día o el día anterior que Paquirri sale en esa foto de Twitter, que te puede gustar más o menos, toreando con su niña en brazos, es que ese mismo día hubo alguien que tiró a su niña por la ventana o por de alto de un campanario con 17 meses, quiero recordar. Sí, y la portada de un periódico fue Paquirri toreando con su hija en brazos. Y no fue el desalmado que tira a su hija desde lo alto de un campanario o desde la ventana
pasan,
de su casa.
Y ya para terminar, pasan dos cosas. Primero, esta gente no puede hacer política porque ni sabe ni le dejan. Entonces, ¿a qué se dedica? Pues a este tipo de
actuaciones,
a estas capulladas que
levantan los ánimos,
que dan que hablar y que justifican,
cuando el diablo se aburre con el rabo matamoscas,
y que justifican su inacción y estar en la poltrona cobrando sueldazos por no hacer nada. Eso por una parte, evidentemente, lo están utilizando para tener distraído al personal.
Totalmente.
Eso es así. Eso para
sí, pero nunca, fíjate que nunca ha estado en los últimos años, gobierne el PSOE o gobierne el PP, que son los dos últimos que han gobernado los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, nunca ha habido este revuelo de tonterías, revuelo de tonterías, porque aquí no se ha manifestado la gente por una normativa o por un cambio.
Cuidado con la tontería, es que en San Isidro te digo que va a haber títeres.
Claro, y luego que cobardes, porque sobre el rito halal de los musulmanes, donde al bicho
no
se le degüella vivo, no se dice nada.
Porque les tiene miedo.
Y eso tiene lugar en todos los mataderos de España.
Pero eso claro,
no se dice nada.
Y entonces...
sobre todo porque tienen un montón de miedo
claro.
al colectivo musulmán. Porque el colectivo musulmán, cuando se le roza, eso sí que de verdad te pueden
no
hasta matar.
No se andan
matar.
Con chiquitas. Oye, el Ayuntamiento de Valdiuxó se desmarca desde el Festival Taurino, también el 21 de febrero, el fin de semana que viene.
Pues más de lo mismo.
Victorino Martín para Rafaelillo, Serafín Marín, Paco Ramos, Salvador Cortés, Antonio Nazaret, el novillero Fernando Beltrán, o en el Ayuntamiento castellonense ha dicho que ha mostrado su rechazo total a esa celebración, efectivamente no lo pueden prohibir, pero que se desvincula por total de... O sea, en fin,
que
son
no vayan,
todos titulares
que no vayan. Pero es que además sobra el titular. Mira, si al alcalde
claro,
o al concejal no le obligan a ir a los toros, es que sobra el titular. Mire usted, ayer creo que hubo un gran partido en el Santiago Bernabéu. Yo no fui.
No pasa nada.
Yo no fui, pero yo no entro aquí diciendo, por favor, Elia, déjame un titular. Ayer se celebró un partido, vamos.
Claro, no.
Y no cargo contra eso, que habría que cargar, porque imágenes... podrás decir todo lo que quieran, pero las imágenes que se han estado mostrando estos días en televisión de cómo quedó el Estadio Santiago Bernabéu, de sillas rotas, sillones volando, los bates arrancados.
¿Me dejáis?
Eso
sí,
pasa en el fútbol, no pasa en
los toros. Me dejáis porque tengo un email, luego vamos con Madrid, pero vamos con Sevilla. Porque
Madrid con Z.
Sí, Madrid, efectivamente, Madrid o Madrid, Zeta. Que dirían los catalanes, Madrid. Domingo Delgado, te escriben un email.
Sí, un email que me acusan de mentiroso y de vendido
a
la empresa
calla, hombre,
de Sevilla.
Calla.
Sí,
es
de lo que se me acusa.
Estoy de acuerdo también. Es Alejandro Romero, pero nos dice, lo planteo como tema, porque como Domingo opina muchísima gente y eso es así. Bueno, al fin y al cabo dice, decir que la empresa de Sevilla ha ganado el conflicto con las figuras es no conocer la realidad de lo que ha pasado. Es verdad que las figuras dijeron que no volverían, pero evidentemente, como en cualquier guerra y en cualquier negociación, empiezas en máximo y luego vas limitando diferencias. Porque si las figuras no fueran a Sevilla por tercer año consecutivo, a que Domingo las tacharía de irresponsables por cargarse una columna del toreo en la Maestranza. Y dice sobre todo, bueno, que por no tener cintura y no arreglar una guerra que perjudica al toreo. Dice que evidentemente que lo de Sevilla había que arreglarlo por el bien de Sevilla y por el bien de la fiesta. Pero es que además dice, para arreglar eso, la empresa de Sevilla ha dado su brazo a torcer en muchas cosas. Dice que han conseguido que Canorea dejase la empresa. Han tenido que humillarse y pedir dos veces perdón públicamente. Han conseguido mostrar que Sevilla no puede vivir sin las figuras. Que Ramón Valencia ha cambiado de actitud, de una actitud chulesca a una más humilde y reconciliadora. Y, Morante también. Tanto es así que Morante le han puesto una alfombra roja.
Yo no quiero romper lanzas. Pero cuando se opina, cada uno tiene un punto de vista. Es decir, la misma corrida, a lo mejor, o el mismo toro, a Domingo le parece de una cosa y yo estoy viendo otra, porque le juzgo desde otra manera. Yo creo que lo primero que dije en su momento fue que la salida de Canorea era para facilitar ese arreglo. Y a partir de ahí, hombre, lógicamente, en todas las negociaciones, yo opino que las figuras tenían que ir a Sevilla, porque si no, lo hemos dicho, Domingo, que lo siente toda la ciudad, hablamos de hoteles, de restaurantes, de taxis y de incluso los coches de caballos, pero a partir de ahí, si Domingo opina que la guerra la ganó la empresa, hombre, yo vendido bueno, a la empresa yo... no lo entiendo. Él opina eso, yo a lo mejor opino lo contrario, que la guerra la ganó Morante, pero...
Una cosa está claro. Una cosa está, es evidente, o sea, ellos dijeron que no volvían mientras estuviera la empresa Pagés. La empresa Pagés está.
Sigue.
Por
claro.
lo tanto,
sí, se
es
ha quitado
obvio.
En medio Canorea, la empresa sigue la misma.
Evidentemente
la empresa Pagés
puede haber hecho concesiones menores, pero la mayor la figura la han perdido. Es decir, ellos dijeron, además, porque además fue un planteamiento absolutamente riguroso y radical.
Sí, sí. Sí, sí,
no
sí,
dijeron vamos a negociar. Dicen, no vamos porque está la empresa Pagés.
Acuérdate pues que cuando se dijo eso...
Está igual.
Por lo tanto, las concesiones que ha hecho la empresa Pagés han sido, digamos, de tono menor y secundarias. El objetivo de la empresa Pagés, que es mantenerse en su sitio, se ha conseguido.
Sigue, y el objetivo
principal de las figuras no se ha conseguido. Sigue la empresa Pagés y siguen negociando.
Que siempre hemos dicho que no había, que no había argumentos, que las figuras no daban un argumento. Decir, mire ustedes, que a mí...
Porque sólido,
además era, es que era difícil que alguien se sienta maltratado durante 10 años.
No señalaban,
y qué casualidad, maltratado durante 10 años y 5 se ponen de acuerdo para saltar a la vez.
Claro.
Y cada uno llevaría maltratado unos años más, unos menos. Exacto. Y luego, por otro lado, la manifestación de Talavante dijo que es que se sentía ofendido verbalmente. Yo no vi ninguna
verbal. Yo no sé qué maltrato cuando cada vez que iban a Sevilla se llevaban un pastizal, toreaban la corrida que querían, con los que, el día que querían y con los compañeros que querían. Yo no sé dónde está el maltrato. Maltrato será el que mata el 15 de agosto una durísima del Conde de la Maza por dos duros. Pero estos señores no tenían razones para sentirse maltratados. Esto es una maniobra que todos sabemos qué clase de maniobra es, que era quitar de delante a la empresa Pagés. Nada más.
Nada más.
Para poner a sus amigos. Nada más. Y no, lo han conseguido. Es decir, la empresa Pagés habrá hecho concesiones, pero siguen estando. Por lo tanto, los que han perdido son los toreros. Y otra cosa, con respecto a la retirada de Can Orea, eso se hubiera producido con y sin guerra. Can Orea es una persona que verdaderamente...
No está bien de salud también.
Está en el negocio por razones familiares, pero nunca ha tenido un gran interés en el asunto y se quería quitar.
Efectivamente.
Por último, ya para acabar de arreglar. Voy a hacer ¿cómo se llama? Alejandro Romero Sáez. Le voy a hacer una serie de puntualizaciones que quizá creo que no sepa. Mire usted, don Alejandro, yo soy abonado, pero abonado de los de pagar, de la Plaza de Toros de Madrid, de Bilbao y de Pamplona. Y lo he sido de Sevilla hasta hace 2 o 3 años. ¿Eh? Y este año probablemente me vuelva a abonar a Sevilla. Es decir, me dejo un dineral en los toros, incluyendo también Sevilla. ¿Eh? No tengo ninguna relación con la empresa Pagés. ¿Eh? Al señor Valencia ni siquiera le conozco. Y yo, cada vez que voy a la Maestranza, es pagando mi entrada. Por lo tanto, las sugerencias que hace usted de estar en connivencia con la empresa Pagés, eso sí que es mentira. Yo simplemente he expuesto mi opinión.
No, claro,
pero no tengo ninguna connivencia con la empresa Pagés y cada vez que voy a la Maestranza, pago.
Y con ninguna empresa
lo que pasa es que lo escrito se lee. Eso no se puede dejar escrito, eso de estás vendido, porque es que suena a eso.
Digo mentiras y sugiere que estoy en connivencia con.
No estoy en connivencia. Eso se dice...
Y por cierto, usted tiene muy mala memoria, porque cuando en el año 2008 se suspendieron 3 corridas consecutivas en la Feria de Sevilla y nadie dijo ni pío, el más crítico con la empresa Pagés, fui precisamente yo.
De todas maneras, la opinión de este oyente puede ser la de muchos, insisto, con el tema de Sevilla levantan pollas. Voy más allá. Dicen, decir que detrás de los problemas de los toreros es que querían poner a un empresario amigo cuando dijimos, lo de los mexicanos, que tiene que ver Manzanares con los mexicanos. Hombre, dice,
Talavante,
y Talavante cuando explotó esa guerra, dice, pero es que además Morante querrá mucho a su apoderado, pero ¿cuánto dinero ha perdido Morante en estas 2 temporadas? Dice, no hay por dónde coger ese argumento. Y además dice que si queremos decir que el Julio Manzanares conspira contra sus apoderados, o sea, Matilla y los Lozano. Hombre, tampoco tiene nada que ver.
Se ha hablado aquí hasta la saciedad. Yo creo que
vamos
fui,
a ver,
además
¿por qué?
De los
pero
primeros...
Vamos a ver, ¿por qué se ha hablado tanto de esto? Porque las figuras no han sido claras.
No han dicho
una cosa, un argumento.
O sea, no ha habido una argumentación clara. Y cuando no hay una argumentación clara, evidentemente se dispara la teoría de la conspiración.
Claro.
Evidentemente.
No, lo que se dispara son las elucubraciones. Pues será, parece ser, que
claro,
son amigos.
Y además, otra cosa, evidentemente, a Morante y a Talavante le apoderaban los mexicanos. Evidentemente.
Pero aparte de eso, Manzanares, que es el primero que mienta, Manzanares, acordaros que ese sí que dijo que había entrado en esa guerra por solidaridad con sus compañeros, que él no tenía nada contra. Había sido por solidaridad, que además es el primero que dijimos, Manzanares el año que viene sí que va a estar, porque su guerra no es esa. Manzanares dijo, yo he entrado no voy a Sevilla por solidarizarme con mis compañeros. Es decir, que él lo tenía muy fácil para volver, no entraba en esa guerra, entró por otra cosa. No, hombre, está claro que no hubo unas manifestaciones, porque bueno, a mí los dineros de los toreros ni me interesan, ni los he preguntado nunca, y a Domingo le preguntarán igual que a mí, oye, ¿cuánto habrá cobrado el Juli por matar 6 toros en Murcia? ¿Cuánto habrá cobrado Talavante por no sé qué? Mira, eso es un problema del torero, que es el que cobra, y del empresario, que es el que le paga. Ahora, también lo hemos hablado aquí, Elia, cuando ya llega un momento, no es que yo quería lo mismo el año pasado, no es que me pedía más, no es que yo no. Entonces es el momento de poner cifras, de que el torero diga, yo el año pasado cobré 40 y este año quiero 40. Y que el empresario diga, no, mira, yo te di 30.
Tibios en ese tema y no se ha sabido muy bien.
Ese es el momento en el que a mí me puede interesar, pero como información, pero no como crítica de lo que pueda ganar o no.
¿Y qué pasa con el expediente abierto por competencia a la Unión de Toreros que hace referencia a la Plaza del Puerto? Se hace mención al Ayuntamiento y a la UTE de Tomás Entero, Ortega Cano y Beca Belmonte. Es esa, la Comisión Nacional del Mercado y Competencia, pues que por lo visto ha incoado expediente sancionador a esa Unión de Toreros. Era una noticia que veíamos. No me la quites porque si no ya es cuando...
Hombre, por echar un vistazo.
Ya, pero claro, me quedo sin ella ahora mismo, pero bueno.
Sí, yo no lo sé. No sé qué es lo que habrá pasado para que el ayuntamiento se inmiscuya ahí. Lógicamente será dentro del contrato que tenga el ayuntamiento con la empresa.
Es ABC.es. Dice ABC.es, ha podido saber que en el expediente de la competencia se cita al Ayuntamiento del Puerto de Santa María y a la empresa de la Plaza de Toros, Equaltauro, UTE Puerto de Santa María, cuyos empresarios son Tomás Entero, Juan Carlos Beca Belmonte y Ortega Cano. Al parecer, Morante de la Puebla reclamó a la citada empresa en 2014 una deuda por impago, que según el documento supera los 100.000 euros, y desde la Unión de Toreros se planteó la posibilidad de huelga. El despacho de abogados que presenta la denuncia en nombre del denunciante anónimo comunica que la Unión de Toreros escribió una carta al alcalde del Ayuntamiento del Puerto a principios del pasado año para indicar que se indicarían los trámites de una convocatoria de huelga, pero luego nunca tuvo lugar. Además, el mencionado torero hizo el paseillo la pasada temporada.
Pues es que la noticia, para mí, con ese final deja de ser noticia. Pues habrán llegado a un acuerdo. Ahora, a mí lo que me extraña es que Morante, por una tarde, en el puerto de Santa María, reclame una deuda de 100.000 euros. No está mal.
De todas maneras, yo creo que la economía del toro hay que reajustarla.
Es decir... Hombre, eso lo hemos hablado muchas veces, Domingo. Ahora mismo, vamos a ver, el negocio, yo creo que habrá que hablar de lo que se genera. Exacto. ¿Usted qué genera?
Exacto.
Y dentro de lo que usted genere... Pues así liquidamos. Yo ya he dicho que el dinero no me ha interesado nunca, pero yo creo que ahora sí que es el momento de sentarse, pero sentarse con una hoja en blanco y con las cifras a un lado e irlas pasando a la hoja en blanco.
¿Tú sabes lo que decían los toreros antiguos? Que no eran ningunos estúpidos. Porque tenemos la impresión, la gente moderna, la gente de hoy en día, de que los antiguos eran unos imbéciles.
Sí, no, imbéciles no, pero que eran gañanes, eran gente sin estudios.
O sea, la única diferencia entre Séneca y nosotros, o entre Cicerón y nosotros, es una diferencia tecnológica.
Sí,
nada
probable.
Más. Claro. Simplemente decir, Séneca y Cicerón no sabían lo que era un teléfono móvil. Pero en lo que es las pasiones humanas y en lo que es tal, eran exactamente igual que nosotros. Y eran hombres sabios, ¿eh? Bueno, pues lo mismo digo de los toreros antiguos. Eran hombres sabios. ¿Y sabes lo que decían los toreros antiguos? El último duro que se lo quede el empresario.
Claro, claro.
El último duro que se lo quede el empresario. ¿Por qué? Porque si no, arruinas.
Ahora que está la bolsa tan mal, eso es la ley de la bolsa de siempre, del que ha dicho el último duro que se lo gane otro.
Claro.
Lo que
publica... Porque si no dejas que el empresario se lleve el último duro, le estás arruinando y estás impidiendo la posibilidad de que haya más corridas y al final te estás destrozando a ti mismo. ¿Eh?
Sí.
Y por lo tanto, yo creo que ahora las pretensiones económicas de ciertos toreros son absolutamente desorbitadas. ¿Por qué? Porque la situación económica es la que es y porque además... Y porque además, pues son toreros que están muy vistos.
Pero este es el momento, Domingo, de que si no viene un torero, ponerlo encima de la mesa. Ahí sí que yo entendería a la empresa, decir, mire usted, fulanito no viene a esta plaza, le hemos querido contratar, el año pasado se le pagaron 10, le hemos dicho que como hubo media plaza, claro, hombre, que este año podemos hablar de 10 si se llena la plaza, y si no, pues tendrán que ser 7, 8, 6. Y no lo acepta. En ese momento sí que me gustaría ver esas cifras.
Y antes era así.
Pero es que este denunciante, este denunciante anónimo,
Anónimo.
Sí, vamos a ver. Leo textual y está en ABC.es. Dice, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, Nacional de Mercados y Competencia, ha incoado expediente sancionador a la Unión de Toreros, donde se denuncia posibles boicots, entre comillas, a empresas taurinas tras la denuncia presentada por un conocido despacho de abogados en representación de un denunciante anónimo. se habla de indicios, evidentemente, dice, en una infracción del artículo 1 de la ley de competencia consistente en recomendaciones colectivas a sus asociados de carácter restrictivo de la competencia en distintos ámbitos afectados, dirigidas a que estos asociados boicoteen determinados festejos taurinos como elemento de presión para el cobro de deudas que determinadas organizadoras de espectáculos taurinos mantienen con la Asociación de Unión de Toreros. Se entiende, ¿no? Perfectamente, en términos jurídicos, pero lo que están diciendo
ahora,
es que...
Lo que hace falta ahora,
huelgas, sí.
Lo que hace falta ahora,
para cobrar.
Lo punto. Que hace falta ahora es que nos peleemos entre nosotros.
Ya,
¿eh?
Ya.
Es lo que hace falta. Es lo que conviene. Con lo que está cayendo... Vamos a ver. Por ejemplo, Talavera de la Reina, por poner un caso próximo. Talavera de la Reina era una plaza que en mayo daba dos corridas de toros con figuras y en septiembre daba otras
16.
Dos.
16.
¿Por qué se podía dar... en Talavera de la Reina dos corridas de figuras en mayo y otras dos en septiembre? Pues porque las figuras iban...
como iban.
A lo que iban.
Claro.
Si hay taquilla, pues muy bien. Y si hay plaza...
Pues una más.
Pues una más. Haremos las cuentas en función de la taquilla. Ahora, con estos precios cerrados absolutamente impagable, ahora no se puede llevar a Talavera de la Reina las figuras. Es imposible.
No, no van.
¿Por qué?
No.
Porque aun con buena entrada no las paga.
A plaza llena,
no las pagas.
Por eso te digo, Domingo, que yo ahora es el momento de decir, mire usted, hablas de Talavera, que es una plaza que conocemos,
y
además a mí me ha gustado siempre. Y decir, mire usted,
claro,
con estos precios,
claro.
Con estos precios, que habría que bajar un poco, sí, para que la gente vaya más, la plaza llena hace tanto. Y repartámoslo,
claro,
mire usted,
claro.
El ganadero querrá su parte, los toreros, claro, querrá su parte, y la empresa, déjele usted un 5%, no te hablo más ya de un 10%, que
luego,
sería lo lógico,
y luego,
¿no?
otra,
con cifras.
Sí, y luego otra cosa además, es decir, las figuras, ¿cómo se hacían ricas? Toreando mucho. Esa mentira que se ha dicho, que las figuras nunca han toreado mucho, es una mentira, que no tiene fundamento histórico.
La prueba la tenemos,
o sea,
con Joselito
y Belmonte, en aquellos 100. Tiempos del ferrocarril toreaban 100 al año. Todos los años contrataban 100. A veces no llegaban porque los toros les cogían.
Pero todos los años. Siglo pasado 100. Y en este, hablo por el 20, ha ido toreros que, sí, hacían temporadas hasta de 90, sí, corridas.
No, sí. Belmonte, por ejemplo.
Belmonte, o sea, llegó a 100.
Belmonte llegó a 109.
Que no, que os hablo de más contemporáneos.
Pero, o sea,
me acuerdo
ejemplo,
de la época de Jesulín de tal,
161.
Hacía
164.
Se fue una barbaridad.
Pero eso ya es un exceso. Pero, por ejemplo,
ya, bueno,
Manolete. Manolete todos los años firmó 100 y nunca las pudo cumplir porque los toros le cogieron.
Llegaban,
y llegaba,
sí,
a 70, 80, pero estaban firmadas.
Ya, ya.
Entonces, las figuras del toreo han toreado mucho y han ido a todas partes. Joselito y Belmonte toreaban en Bilbao, en Madrid y tal, pero también toreaban en Zalamea la Real. También toreaban en Almagro.
Sí, esas paradas las hacían porque,
claro,
cuando iban de viaje,
sí,
de torear en Madrid...
Sí, eso obliga, es que claro.
Iban también de Madrid a Sevilla, sí, y se quedaban en Alcázar,
claro,
de San Juan,
claro,
porque había toros y toreaban,
claro,
en Alcázar.
Y luego, además, otra cosa. O sea, entonces, ¿cómo era la cosa? Pues era torear mucho y ir cogiendo de todas partes un poquito. No intentar llevártelo arrasando...
En cuatro ferias.
Asesinando en cuatro ferias.
En 20 corridas.
Eso no puede ser.
En...
Y además, sí, otra cosa. La figura del toreo tiene una responsabilidad para con la fiesta.
Por eso digo.
No
es,
solo está en
voy,
esto para hacerse millonario.
Ahí voy.
O sea, en el torero tienen que pesar también mucho los argumentos de tipo vocacional. Y por lo tanto, la figura del toreo, para mantener la fiesta sana en ese momento, tiene la obligación de prodigarse y de ir a todas partes. Entonces, tal y como está esto, yo creo que tendrían que replantear su estrategia. Porque claro, es decir... Pues lo que he dicho, es decir, antes las figuras toreaban en Talavera y ahora se ha hecho imposible.
Claro.
Y eso es malo para la fiesta.
Que sí, que sí.
Talavera es una plaza hundida ahora mismo. Y con otros carteles iría la gente.
Está claro. Castella y López Simón va a ser el gran duelo de titanes, ¿no?
También
en la corrida de
juntos,
beneficencia.
También torean juntos otra en Sevilla.
Me gusta este tándem.
De todas maneras, yo creo que... Vamos a ver, esto va por modas un tanto absurdas. Es decir, ahora se ha puesto de moda poner un mano a mano en todas las ferias. Venga cuento o no venga. ¿Sabes? Es decir, como Valencia anuncia dos manos a manos, pues ahora hay que anunciar un mano a mano.
Pero
en todas
las ferias. El 29 de mayo, a ver... ¿Qué festejo hay en Madrid? Porque se anunció mano a mano Castella, López Simón en Ledesma, en Salamanca.
Bueno,
o sea,
pero
que
eso está con toros a 230 kilómetros.
No, pero quiero decir que es que si ese día torean, pues por ejemplo, Talavante y no sé quién en Madrid, pues fíjate qué dilema, ¿no?
Pero, ¿no? A ver, es decir, los mano a mano tienen que ser, pues yo qué sé, pedidos por la gente, ¿no?
Pero es que
no
este está que muy bien, hombre, López Simón se lo ha ganado a plomo.
No tienen que ser
este
una operación artificial.
Sí, pero fíjate, en Valencia dos manos a manos, que yo no digo que no esté bien, ¿eh?
Si los que están bien es en Valencia. Pero los que están bien son los de Valencia, que tienen un cierto fundamento. Luego ya los otros,
ellos van a repetir
en mano a mano, ahora todos tenemos
en
mano
Sevilla
a mano.
También van a estar, claro, se repite, claro, con claro. La del Pilar,
o sea, que eso es un riesgo que tiene la de Madrid. ¿Por qué? Porque el cartel es idéntico en Sevilla y en Madrid.
Pues si están Castilla, bien, la gente va a ir, y si están mal van Castilla a decir, vamos a ver si están bien,
sí,
¿no?
En Sevilla la cosa no funciona, el cartel de Madrid se devalúa.
Se devalúa. Sí.
La confirmación de Roca Rey también de la mano de Castella, que va a ser la tercera tarde con Alcurrucén, puede ser.
Estará Roca Rey confirmando la alternativa en la Monumental de México.
Efectivamente, también. Bueno, tenemos de momento...
El abuso de los manos a manos, algunas veces, que hay quien ya se pone a pensar que es porque el empresario se ahorra dinero. Que, hombre, obviamente se ahorra dinero porque lo que iba a ganar el tercer torero en ese tipo de carteles no se lo van a repartir los otros. Algo quedará para la empresa. Pero yo sigo pensando que los manos a manos tienen que ser provocados por algo. En un momento determinado, dos toreros que han abierto la puerta grande de Madrid,
Julián,
con mano a mano,
Julián,
en la beneficencia, por ejemplo.
¿Viene Ponce?
Viene a una.
Dicen que sí, ¿no?
Dicen.
Digo dicen. Yo digo dicen porque tampoco sé.
El año pasado venía y en el último momento no vino.
Que le daría la alternativa a Romano Garrido en un cartel con Luque y el puerto de Santa María. De San Lorenzo, perdón. Entonces, bueno.
Hombre, a mí me parece poco. Ponce tenía que venir dos tardes, por lo menos. Yo creo que, pese a que Ponce no es un torero de Madrid, en Madrid le trata con excesiva frialdad, algunas veces con dureza, pero es una figura del torero.
Ponce
lleva 25 años.
Ponce tiene un gran historial en el Madrid,
sí,
en sus primeros años.
No, y siempre no ha sido un torero que haya rehuido.
Y ha hecho grandes cosas.
Y
lo que pasa
yo
es
creo
que
se le juzga mal. Ponce es de los que ha toreado todo tipo de ganaderías. Acuérdate, cuando la de Samuel Flores no la quiere nadie, la mata.
Garrido es extremeño, ¿no?
Sí.
Garrido, pues Garrido será el Juli, probablemente, ¿no? El que le dé la alternativa.
Hombre, sería
con respecto,
lo suyo.
Con respecto a Ponce, ¿qué pasa? Pues que lleva muchos años. Entonces es lógico que ahora digamos que...
No quiere.
Que encare la carrera o que vea la carrera pues de un modo mucho más cómodo, ¿no?
No quiere pitos, no quiere
Pero Ponce tiene una gran trayectoria en Madrid, ¿eh? Ya. Además, una gran trayectoria en Madrid, cuidado, con la plaza en contra, que todavía tiene
mucho.
Sí,
por eso te digo que Madrid siempre se le ha tratado con mucha dureza. Ya de entrada, cuando vino de novillero, ya había quien decía que era un torero muy rígido, que no tenía flexibilidad en las piernas, porque acuérdate que empezaba con esos doblones, y obviamente no es lo mismo un chaval que está empezando, que a lo mejor sí que se le nota más rigidez en la composición de la figura que ahora mismo. Pero Ponce, hombre, lleva 25 años de alternativa, yo creo que es un torero suficiente. Recientemente consolidado, ha abierto las puertas grandes de todas las
de
plazas
todas maneras,
del mundo.
Creo que el interés de la próxima Feria de San Isidro no radica en Ponce. Ponce es un torero que ya ha dicho todo lo que tenía que decir y ocupa un lugar brillantísimo en la historia del torero.
Sí, pero tiene su atractivo, por ese morbillo que hay.
El interés de la Feria de San Isidro es en los que van a confirmar la alternativa. En si verdaderamente se produce, por lo menos cinco,
confirmaciones y alternativas.
A ver si este año, que el año pasado no tuvimos nada.
Entonces, ahí va a estar el interés de la feria. Si verdaderamente la nueva generación es capaz de consolidarse o no es capaz. Ahí va a estar el auténtico interés en San Isidro. Esperemos por el bien de todos que se consolide. Esperemos, pero bueno.
Hombre, yo lo que sí que espero es que esos emergentes que podíamos decir den la talla, porque acuérdate también el año de Manzanares confirmó toda esa generación y no pasó nada. Dijimos, ¡qué pena! ¿No? Porque al final el aficionado lo que quiere es lo que dice Domingo, que salga gente joven. Claro. Yo la posición ahora mismo del Juli, se deje en un mano a mano con un López Simón, o la posición de Castella, a mí me parece muy bien. Porque es que además así acallas bocas. Es decir, es que no quieren dejar en los canteres, es que cierran el paso, no mire usted, pum, conmigo. Lo que decíamos, que decía Antonio Ordóñez siempre, ojo, es que hay uno por ahí que despunta, ponérmele el domingo en Barcelona.
Claro, es lo suyo, eso ha vivido el torero.
Hombre, eso era más de Joselito
también. Bueno, también. Bueno, pero Joselito Delgado tuvo un poquito tiempo para hacer eso, ¿eh?
Hombre,
mandó efectivamente en el torero 8 años, ¿eh?
Decirle a alguno, pues podemos...
Lo sorprendente,
buscarlo.
Sí, lo sorprendente, yo traigo ganadero.
Tú traes ganadero, ¿no?
No, aparte te recuerdo, Domingo, déjate de José Delgado, ibas a contar una anécdota de Machaquito.
Es verdad.
Dijiste,
ah, tengo que contar una anécdota, pues si
estupenda,
la
de Machaquito. Venga, cuéntala de Machaquito. Bueno, mientras pues, elegimos paso doble.
Rafael Guerra Guerrita y Machaquito ya estaban retirados y vivían su jubilación en Córdoba. Guerrita lo había sido todo en el toreo. Había sido el mandón del toreo pues, desde, pues en toda la década de los 90 del siglo XIX. Guerrita había sido todo en el toreo, mientras que Machaquito pues había sido una primera figura en los años primeros del siglo XX, pero no, nunca llegó al nivel de Guerrita. Por lo tanto, Machaquito tenía un enorme respeto por Guerrita. Aparte, tenían dos caracteres distintos. Guerrita era muy, muy osado, muy mal hablado. Guerrita era un hombre grosero,
sí.
Mientras que Machaquito era un hombre muy prudente. Por lo tanto, digamos que tenían una relación especial.
Sí.
Tenían una relación especial. Es decir, Machaquito temía a Guerrita y le trataba con mucha deferencia. Pero hubo un día que Machaquito verdaderamente quedó por delante de Guerrita y le dio una auténtica lección. Salían los dos de misa de Santa Marina. Y era invierno.
Hombre,
y,
en Córdoba. Santa Marina.
Salían los
el
dos.
El barrio de Santa Marina y los famosos piconeros.
Salían de misa en Santa Marina y ya había caído la noche. Y a Guerrita se le cayó un duro. Y Guerrita era muy, muy agarrado. Era muy tacaño. Y dijo, Guerrita, ¿dónde está mi duro? Que se me ha caído un duro, que hay que buscar el duro. Y le dijo Machaquito, maestro, vámonos, si usted tiene muchos. ¿Para qué vamos a buscar en plena noche el duro, hombre? Vámonos. Y además, usted piense una cosa, qué contento se va a poner
el que se encuentre el duro.
Mañana se lo encuentre. ¡Que no! ¡Que yo no me muevo de aquí hasta que no encontremos el duro! Pero, hombre, que es de noche, que hace frío, vámonos, y olvídese del duro. ¡Que yo no me muevo de aquí hasta que no encontremos el duro!
Señor Califa, dejemos de buscar el duro.
Olvídese del duro, tal. ¡Que yo no me muevo de aquí sin mi duro! Entonces, Machaquito sacó la cartera.
Y había un duro.
Sacó un billete de 1000 pesetas, lo encendió con el mechero y dijo, pues vamos a buscarlo.
¡Toma ya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo es que esas anécdotas dudo si fueran verdad, pero
esa
son geniales. Son geniales.
Esa es verdad. Esa es
verdad. Oye, ahora que nos están dando tantos palos por todos los sitios, el otro día estuve en la Escuela Taurina de Madrid porque ha habido un chaval, Antonio Cerrada, que es muy aficionado a los toros, que ha hecho una empresa de ropa deportiva,
¿sí?
Y dice que como, claro, todo lo que se dice ropa deportiva, pues se asemeja al deporte,
al
fútbol, balonmano, al atletismo, sí, y cosas de esas. Entonces le ha puesto como nombre a la empresa Axabul.
¿Ah? Entonces,
ropa taurina, y lo primero que ha hecho es regalarle una equipación completa de todo, de chándal, a los chavales de la escuela.
Entonces, oye, pues este que nos
allí,
patrocine una sección.
Estuve el otro
algo,
día,
¿no?
Allí,
claro.
Hombre, me ha dado la tarjeta.
Ahora me la das.
La tarjeta, aquí te la daré. Claro. Además ha hecho un logotipo, que además me lo dijo, dice...
Oye,
hay
queridos
quien
empresarios
ve,
y taurinos.
Hay quien ve dos corredores y hay quien ve la cabeza de un
nos
toro.
Nos gustan
y
los toros, pues ustedes deberían...
Oye,
si es que
pero,
tiene, y qué mejor programa para anunciarse
pero
que es toros.
Además, fíjate, con Espartaco, el presente, que fue el que habló de esta proposición, de esta propuesta de este chaval, de apostar por el chico
por el
chaval este de los toros. Y oye, y los chicos de la escuela, pues fíjate, tan contentos, con una sudadera, un chándal, su pantalón, y luego con una de estas que se lleva ahora tanto, de este tejido contra el frío,
sí,
que pesa poco.
El Gore-Tex, ¿no?
Sí,
y todo esto,
de...
como
sí,
se
sí.
llame. Bueno, yo es que también... Y lo tengo en casa, al ejemplo, pero es que me da bastante
así
igual,
que ropa deportiva para que no sea solo y se asemeje al fútbol y al baloncesto y al atletismo, ropa deportiva,
Antonio
taurina.
Cerrada.
Taurina.
A Saúl. Vale, Antonio, te llamaré, nos tienes que patrocinar, como sea. Vale, que ha contado lo de Machaquito, evidentemente, ¿tienes paso doble?
Sí, después de esa faena de Machaquito, yo creo que el paso doble de las grandes faenas que suena.
Raquel
que suena.
Robles, que suene.
Nerva.
Claro.
Me encanta Nerva.
Es el de las grandes faenas.
Me encanta Nerva.
Por cierto, ayer estuvo Dávila Miura extraordinario en una conferencia en la
doble.
Plaza de Toros de las Ventas, que tiene un paso doble precioso, y no dijo nada de su paso doble.
Pues es muy bonito.
Decir, sí.
Pero
sí.
Hubo llenazo, ¿eh?
Llenazo.
Estuvo
sí.
muy bien. Vale.
Estaba Dávila Miura en las ventas y Fernando Cepeda recogiendo un trofeo de Perera en Colmenar Viejo, y luego los dos se juntaban en Soria porque tenían un acto conjunto también. O sea, están haciendo, hacen más kilómetros fuera de temporada. Sube, Nerva, que está muy bonito.
Tirarín.
Rojas. De Manuel Rojas.
Manuel Rojas.
Es más, Collado. El paso doble maestranza es el de David Vela.
El de David Vela es maestranza.
Qué bonito es Nerva.
Manuel Rojas.
Y ese solo de trompeta.
Claro, la verdad es que Manuel Rojas, que es de Nerva, obviamente, y por eso le puso ese título. Pero decía Domingo antes que los toreros eran los mayores, sabios, pese a que parece ser que alguien piense que en 1910 o en 1909 eran unos zafios y unos tal, no, todo lo contrario.
Pues si las críticas que le hacen ahora a la democracia las dijo hace no sé cuántos años ya.
Pero fíjate que ya con 16 años tengo yo anotado que le concedieron el título
de profesor de solfeo. Ya nos advertía de los peligros de la demagogia.
Sí. Profesor de solfeo.
De solfeo con 16 años.
¿Con 16?
Con 16 años, es decir, que al final... Bueno. Y lo que hizo fue volver, estuvo en el conservatorio y luego volvió a Nerva para dedicarse precisamente ya de profesor de solfeo a la enseñanza y también enseñar piano y sustituyó precisamente a su primer maestro. Y esta fue, yo creo, que su gran composición. Tendrá alguna más, pero yo creo que Nerva ha sido con la que ya se destapa y por lo que ha pasado la historia ahora mismo de Manuel Rojas, de otros seguros que puedes sacar dos o tres pasodobles, de Abel Moreno, de alguno de estos, pero de Manuel Rojas es el
con el método sería.
Se hizo en 1933.
El método de Hilarión
es
Eslava.
Es una composición genial. Lo que pasa es que el pasodoble se hizo popular mucho más tarde. Se hizo popular en la maestranza en los años 70. O sea,
sí, por eso te digo que Nerva fue un gran pasodoble, pero que se quedó un poco en el pueblo y para sus clases y demás, y luego ya pues
hasta que lo
se
hizo
le
popular
fue
la banda del maestro Tejera.
La maestra Tejera.
Me acuerdo de un día que se lo tocaron a Paquirri y Paquirri se distanció del toro cuando llegó el solo de trompeta.
El solo de trompeta, sí,
se
porque
del
pues
toro,
sabes por qué,
esperó
¿no?
a que claro. terminara el del solo y reanudó la faena.
¿Sabes por qué? Porque nadie iba a estar pendiente de lo que hacía Paquirri, iba a estar todo el mundo pendiente cuando terminara el solo para pegar ese ole fuerte.
Y a partir de entonces solo lo tocaban entre toro y toro. Porque a los toreros no les gustaba precisamente por lo que distraía al público.
Porque distraía al público. Julián. Pues no, iba a decir que no quiso nunca Manuel Rojas que tuviera letra. Alguien se la puso, pero él no quería. Sí. Él no quería que tuviera letra. Incluso un amigo suyo, José María Morón, que era íntimo amigo suyo, hizo una letra, pero no quiso nunca acompañar la letra a la partitura porque no le... yo creo que para no distraer, ¿no? Para no distraer.
Hay una letra bastante, bastante conocida, ¿no? La de viva Nerva, sí. San Bartolo es su patrón.
Anda.
Viva Nerva, viva la gente de Nerva, pueblo de gran tradición. Sí, esa es la letra más conocida, pero no es oficial. Letras.
Claro, no es oficial, porque ya te digo que Manuel Rojas
el
no ha querido
método, es
nunca.
Que ese no lo habéis conocido vosotros, y mira que podría ser, hombre, de vuestra época. Pero
aparte...
El método de Hilarión Eslava, es que como has dicho, solfeo, con esto enseñaba a mi abuelo música a todos los que venían a mi casa a aprender solfeo, sí, hombre, el método.
Pues yo creo que Nerva además es uno de los pasodobles que suena en toda España. No es. Hay otros.
Todo
que
el mundo lo
más,
conoce.
Son más localistas.
Hombre, ahora Nerva lo toca hasta la última charanga de pueblo. Es decir, fue un pasodoble que durante muchos años solo sonó en la maestranza y estabas deseando que sonara. Y ahora lo oyes todas
pero
en
¿sabes
todas,
por
en
qué?
Todas partes.
Lo incorporan por el solo de trompeta, que nunca lo hacen como es en Nerva. En Nerva el solo de trompeta es un solo nítido y claro, y ahora lo que hacen es florearlo mucho pues para que la gente aplaude.
En
su momento Paquirri se dio cuenta de lo que podía pasar con ese paso pobre y dijo, vosotros tocar, que yo me retiro, me siento en el estribo y cuando termine me pongo. Porque sí que es verdad que ahora lo florean mucho, incluso bandas. Hombre, yo estoy acostumbrado, él ya la conoce, la banda El Espinar. Es una banda con casi 100 componentes que suena. Además ha tenido unos directores, Javier Lechago y ahora mismo José Luis Antón, yo creo que López Antón, yo creo que le dan esa seriedad y entonces Nerva suena tal cual. Nada de permitirle al trompeta que se explaye y que se suba por los cerros de Úbeda. No, Nerva es como está en la partitura,
claro,
ni más ni menos.
Me quedan 5 minutos.
Bueno, pues voy a hablar de don Nazario Carriquiri.
Hombre, ganadero. Muy bien.
Nazario Carriquiri era un banquero de la época de Isabel II.
No me mires a mí cuando digas banquero.
Bancario,
que no es lo mismo.
Bueno, pues Carriquiri era un banquero de la época de Isabel II, de mediados del siglo XIX. La fortuna la hizo él, porque era un hombre muy emprendedor. Era hijo de un calderero, vamos. Y llegó a tener mucho dinero. Y entonces compró la ganadería de Tadeo Gendulain, que era una ganadería navarra, descendiente, como todas las ganaderías navarras, de la del Marqués de Santa Cara. Y será ganadero Nazario Carriquiri desde el año 1850 hasta 1883, en que se la vende al conde de Espocimina, por cierto, también un personaje bastante, bastante importante del que otro día hablaremos. Y de 1850 a 1883, en estos 33 años, mientras es ganadero don Nazario, pues los toros de Carriquiri van a tener una enorme fama por su fiereza. Hasta tal punto que había una jota que decía, si te llegara a coger un toro de don Nazario, de nada te servirán ni cura ni boticario. Demostraba la fiereza de estos toros, eran toros muy fieros. Por ejemplo, el toro Limón, que mató de una cornada en la yugular al banderillero Mateo López.
Buah.
En la plaza de Vitoria. Eran unos toros muy fieros. Y siempre que se habla de Carriquiri sale a colación el famoso toro Llavero, que su cabeza está ahora mismo en el Club Taurino de Pamplona. Llavero fue lidiado en Zaragoza el 14 de octubre de 1860 y llegó a tomar la friolera de...
¿Cuántos?
Hagan apuestas.
Que se 20 pases.
38 varas.
53 varas.
¿Varas?
Varas,
sí. Bueno, lo que
53
pasa es que...
varas, pero bueno,
eso
mira, sí, sí, claro, era con caballos sin peto.
He estado esta mañana en la conferencia.
Era con caballos sin peto, por lo tanto no, o sea, el puyazo actual no es comparable con aquel picotazo. Sí. Pero bueno, llegó a entrar a los
caballos
53 varas. No se sabe los caballos que cayeron, pero bueno, aquello pues el público enardecido y en pie pidió el indulto del toro. Lo que pasa es que el indulto no se pudo concretar, porque estaba ya tan quebrantado que hubo que apuntillarlo en el ruedo. Y la cabeza, como digo, honra el salón del Club Taurino de Pamplona, que, por su cierto, yo lo considero como mi casa.
Ya veo.
Entonces, Carriquiri fue el gran...
A ver si hay uno que nos escribe diciendo que estás conchabado con la empresa.
Ahora sí. Bueno, estoy conchabado con el Club Taurino de Pamplona, sí.
Me parece bien.
Porque es un sitio de grandes aficionados donde se conserva el amor por la fiesta brava durante todo el año.
Ole.
¿Qué he dicho?
Me apunto.
Bueno, pues entonces, en la cabeza de Llavero está en el Club Taurino de Pamplona y con Nazario Carriquiri la ganadería navarra es cuando vive su mayor esplendor.
¿Cuántos pases, picotazos 53. Me has dicho?
Tomó 53. Era tal el miedo que generaban los Carriquiri por su fiereza que un picador llegó a decir, prefiero los zarpazos de los tigres de Veragua a los picotazos de los mosquitos de Navarra.
Hombre, ya,
era un toro muy chiquitillo, normalmente de pelo colorado, de mucho pelo, era ensortijado. Era un toro de muy poco trapillo, pero que luego a todo el mundo asustaba porque tenía una fiereza descomunal. Es decir, perseguía a los toreros constantemente y hacía la lidia muy difícil. Era un toro extraordinariamente agresivo.
Y ahora cuando se llevan a los concursos estos de cortes y recortes, saltan al callejón detrás del sí,
pero
del
saltan
corte,
persiguiendo,
pero saltan persiguiendo
no
al tío,
saltan por
no es que no es que se quieran huir. Exacto. No es que van persiguiendo al chaval que le ha hecho el recorte o al que le ha saltado por encima y se lo quiere comer, y si va el chaval salta al callejón, el toro va detrás.
Entonces la ganadería tuvo una enorme popularidad sobre todo en el norte de España. Era una ganadería omnipresente en plazas, por ejemplo, como Barcelona. Tiene un historial en Barcelona espectacular la ganadería, o en Zaragoza o en Pamplona. ¿Qué le sucedió a la ganadería de Carriquiri y al toro navarro en general? Pues que a los toreros les ponía
era
mucho en aprieto
también, Domingo, era muy
y el toreo estaba evolucionando en otra dirección, y además era un toro muy chico. Entonces, bueno, pues ya en época de Joselito Belmonte es un toro prácticamente desaparecido de las ferias y ahora solamente quedan ganaderías.
Ahora mismo queda el hierro.
Bueno, queda el hierro en manos de Antonio Briones con otro ganado.
María Briones.
Con otro ganado, pero ahora mismo pues el toro navarro está, lo poco que queda está confinado en los festejos populares. Y es una pena, porque
pues sí.
a mí me gustaría verlo lidiar por lo menos en una novillada. Y yo espero que Miguel Reta, un joven ganadero que esté intentando
resurgir
la casta navarra, pues que consiga lidiar novilladas.
Nos gustaría.
Y lo que me ha dicho que en las tientas la selección es muy complicada porque no se asemejan a los toros actuales en cuanto a bravura, en cuanto a quedarse debajo del
peto. Bueno, pero ahí podría estar
no trabajo tiene.
De todas maneras,
trabajo tiene.
Está haciendo un trabajo admirable. Sí. Con independencia del resultado.
Sí, muy bien, vale.
Es un empeño.
Hasta aquí llegamos.
Bueno, chicos, felicidades, aunque ya pasa el día.
Hoy es el día de los enamorados.
Tenemos que haber pedido algo así en vez del paso doble.
¡Qué película más cursi!
De verdad, Domingo, es una cosa lo tuyo.
Sí, sí, hay que cerrar el micrófono a última hora, que mira cómo se desmadra.
Bueno, para hijos no reconocidos de Domingo, no, es que ha empezado el programa así. Ya, bueno, fin de semana @radio.fm, nunca se sabe, y nos pueden escribir y nos cuentan sus penas taurinas, que no, nos hombre, encanta escucharlas.
Y críticas, siempre que sean de forma
que
correcta.
Que sí, hombre, claro que sí.
Porque se aceptan y además sirve de comentario.
Claro que sí. Julián, a dormir ya, que
a
es
dormir,
tarde.
A dormir, estoy domingo, dormido prácticamente.
A dormir también.
Buenas noches.
Y Raquel Robles, has cumplido. Señora, hasta la semana que viene. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.